De agua. Eso siempre viene bien. Y vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 2 hasta el 16. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 7, versículos 2 al 16. ¿Lo tenemos? Muy bien. Pues si están las Biblias abiertas y los teléfonos encendidos, leemos la palabra del Señor. Dice: «Hacednos un lugar en vuestro corazón». A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenaros. Ya os he dicho que tenéis un lugar tan amplio en nuestro corazón que con vosotros viviríamos o moriríamos. Os tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de vosotros. Estoy muy animado. En medio de nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de vosotros. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que vosotros tenéis por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien os entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta os había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque os haya entristecido, sino porque vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento. Vosotros os entristecisteis tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera os hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fijaos lo que ha producido en vosotros esa tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! ¡Qué en todo habéis demostrado vuestra inocencia en este asunto! Así que, a pesar de que os escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios os dierais cuenta por vosotros mismos de cuánto interés tenéis en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo ver lo feliz que estaba Tito, debido a que vosotros fortalecisteis su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de vosotros y no me habéis hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que os dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de vosotros delante de Tito. Y él os tiene aún más cariño al recordar que todos fuisteis obedientes y lo recibisteis con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en vosotros. Hasta aquí la lectura de este texto de la palabra. Vamos a tener una vez más un momento para preparar nuestros corazones, para ponernos delante del Señor, para pedir que nos hable de una forma muy especial a cada uno de nosotros. Bendito Señor, eso es lo que esperamos. Que tú trates con nuestros corazones, con nuestras vidas, con nuestras tristezas, Señor, y hagas que puedan servir para bien de nuestra alma, Señor. Gracias por este momento. Permite, Señor, que la palabra predicada en esta mañana, Señor, pueda ser una palabra poderosa y que traiga consuelo a las almas que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un texto bastante particular, ¿no? No sé si es de los textos que más leemos. A mí, cuando lo leo, siempre me sorprende un poco. Me sorprende porque estamos viviendo en una sociedad que pelea por la felicidad de una forma absoluta. Todos afirmamos que merecemos ser felices. Es muy gracioso que la televisión es uno de los principales impulsores de esta idea. Constantemente, de una manera o de otra, unos le dicen a los otros, porque tú mereces ser feliz, porque tú te mereces tener una casa de un millonario. Y vienen estos y preparan casas porque tú te lo mereces. Y constantemente esta idea del tú te lo mereces ha acampado de tal manera a nuestro alrededor que todos nos hemos tragado esa idea e intentamos implementarla constantemente. Yo es que me lo merezco todo. ¿Cómo puede ser que yo tenga algún tipo de problema? Y nos miramos y decimos, si es que somos buenos, perfectos, yo me lo merezco todo. Yo merezco que todas las cosas me vayan bien. Yo merezco que todo el mundo me dé la razón. Yo merezco que todo el mundo me apoye. Yo merezco ser feliz. Y cuando pasa cualquier cosa, aunque sea pequeña, decimos, ¿cómo puede ser que Dios permita que a mí me esté pasando esto con lo que soy yo? Yo me lo merezco todo. Y ya digo que esta pretendida felicidad que todos nosotros nos merecemos es algo muy escaso. Constantemente vemos cómo hay personas que de esa felicidad que pretenden vivir no la encuentran por ningún sitio. Y todos nosotros tenemos que movernos y tenemos que vivir de una manera en la cual muchas veces ocurren cosas que nos impiden ser felices. Esta verdad, esta felicidad ocurre en trechos tan cortos. Y mira que la buscamos, ¿eh? El mundo está buscando hoy la felicidad de una forma desbocada. Y claro, la buscan en sitios en los que aparentemente está, pero que siempre tiene una cara B. Mirad los jóvenes, están buscando ser famosos. Miramos en televisión esos programas en los cuales cantan porque piensan que cantando van a tener esa vida que ellos ven en otros y que les parecen tan fantásticas, ¿verdad? Quieren ser famosos, quieren ser cantantes de éxito porque opinan que teniendo un gran éxito y una gran fama cantando o siendo actores o siendo pintores, no sé qué decir, ¿verdad? Van a tener verdaderamente la felicidad que se merecen. Y ay, madre, qué poquitas veces ocurre eso. Esa felicidad no llega a vivir, ¿no? Porque se dan cuenta que incluso obteniendo cuáles son sus pretensiones, después, como digo, la cara B, la cruz de la moneda, no es ni tan buena como ellos creían, ¿verdad? No tenemos nada más que ver y leer un poco de las historias de los grandes cantantes. ¿Cuántos han muerto por exceso de drogas, por tantas y tantas cosas, completamente destrozados por un estilo de vida que la fama y el dinero les dio y que no hizo nada más que hundir completamente sus vidas? Pero claro, cuando lo vemos desde esta perspectiva, desde este lado de la televisión, nos parece que eso son tonterías de viejas que nos cuentan, ¿vale? Podría hablaros de varios cantantes famosos, varios músicos famosos que estuvieron en lo más alto. Amy Winehouse, por ejemplo, no hubo voz como esa en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, no hubo una voz como esa. Era algo verdaderamente excelente, pero su estilo de vida le llevó tan repentinamente a la muerte. Por tanto, no es la felicidad, una fruta fácil de alcanzar. Si yo hoy pidiera, aquí donde estamos, que levantaran las manos los que son felices, estoy convencido que no el 100% de los que están aquí levantarían sus manos. Y también estoy convencido de que un porcentaje alto de los que la levantaran estarían mintiendo. Porque el problema que tenemos los cristianos es que pretendemos muchas veces ser más de lo que parecemos. Y este es el problema. Tampoco los cristianos somos muchas veces felices. Tenemos tantas cosas, hay tanta tristeza en nosotros y muchas veces tenemos vidas que ocultan aquellas cosas que van mal en nosotros. Así que cuando lees un texto como este, no sé si habéis estado atentos cuando hemos leído este texto, ¿lo conocíais? Imagino que sí, porque Segundo de Corintios es uno de los textos más leídos del Nuevo Testamento. Pero cuando te paras a leer 2 de Corintios 7, desde los versículos 2 hasta el final, te das cuenta que hay una especie de mezcla de palabras en las cuales se nos habla de felicidad, de alegría, y están dichas de manera que nos hace llegar a pensar algunas cosas. ¿Estás triste? Y aquí yo me he permitido añadir una pregunta más. ¿Qué tipo de tristeza estás viviendo? Porque el texto que hemos leído nos presenta algo que no es lo natural, que no es lo que viene de nuestra carne. Nuestra carne nos dice, tú tienes que ser muy feliz, tú tienes que estar muy contento, tienes que hacer todo lo que puedas para que toda tu vida sea una vida de fiesta continuada. Pero la realidad dice que no. Y el texto que hay aquí nos habla de la tristeza desde dos perspectivas que incluso a veces los cristianos no somos capaces de comprender, a veces ni de conocer. Dos tipos de perspectiva. Pero para entenderlo necesito hacer una explicación histórica. Permitidme que me ponga mi traje de profesor de historia y os cuente un poco qué está ocurriendo en Corinto en este momento. Esta segunda epístola o esta segunda carta del apóstol Pablo a los corintios en realidad no es la segunda. Vais a decir, uy, ya empieza el pastor con tecnicismos raros. No, no son tecnicismos raros. Está demostrado, todo el mundo sabe, todo el mundo que ha estudiado un poquito, que ¿cómo se dice? ¿Perdón? No, bueno, que las cartas que escribió a Pablo a Corinto no son solamente dos, sino que al menos fueron cuatro cartas, de las cuales solamente han llegado a nosotros dos. Dios lo quiso así, por lo que sea. Pero cuando tú lees Segunda de Corintios, descubres que hubieron algunas cartas más. Y seguramente Primera de Corintios o la carta escrita antes de Primera de Corintios, esa que sería en teoría la primera, se nos perdió. Y aquí habla el apóstol Pablo de que escribió una carta que les entristeció a los corintios. Esto es lo que dice versículo 8. No sabemos si es nuestra primera de Corintios o la carta perdida. Dice, yo os entristecí con mi carta, pero no me pesa. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recordad que el apóstol Pablo tiene un ministerio apostólico completo, desde la perspectiva de lo que se entiende por apostólico en el primer siglo. Es un hombre con una gran capacidad evangelística. Allí donde iba, ponía a predicar el Evangelio y rápidamente se formaban grupos a su alrededor que él, con un poco de tiempo de pastoral, formaba como iglesias. Y cuando formaba una iglesia y tenía a alguien que el Señor le mostraba como pastor o pastores, normalmente eran pastores, pues entonces la dejaba funcionando y él iba a otro sitio a levantar más iglesias. Pero desde el momento en que se iba, nunca abandonaba la iglesia que se había formado. Y entonces se enteraba por medio de amigos de lo que ocurría. La cuestión es que en Corinto hubo una iglesia muy bien formada, pero con graves problemas internos. Sabemos, al menos, hay más, pero por lo menos los dos más importantes, era que en Corinto había grupos. Unos decían, uy, pero yo sigo a Pablo, uy, pero yo sigo a Apolos, uy, pero yo sigo a Pedro. Algunos súper espirituales se las querían dar de guays, y de yo, nosotros seguimos a Jesucristo. No desde la perspectiva que entendemos, sino desde la perspectiva del grupo, de la secta. ¿Vale? Y entonces el apóstol Pablo estaba auténticamente preocupado. Su apostolado le llevaba a que incluso lejos de la iglesia de la que se trataba, se preocupaba y escribía cartas para arreglar situaciones. Más aún, en Corinto se dio un mal ejemplo moral que si os contara, ya muchos lo sabéis, os asombraríais hasta dónde habían llegado y dónde lo que estaba permitiendo la Iglesia en cuanto a problemas morales. Entonces el apóstol Pablo les escribe una carta, pero bien fuerte. Pablo no era el típico persona, ¡ay, pobrecito! Claro, no, Pablo era un tío verdaderamente duro y cuando se entera de todo esto les escribe un pedazo de carta que los deja temblando. Y por eso dice que cuando os escribí, os entristecí con mi carta, dice algo, pero no me pesa. Dice, sin embargo, me alegro. Versículo 9. Les dolió entristecerlos, pero su preocupación por su vida espiritual era tal que era mejor que hubiera un poco de tristeza para que descubrieran qué es lo que estaba ocurriendo, para que se dieran cuenta que permitir el pecado, permitir la desunión dentro de la iglesia era un asunto tan grave que podía llegar a destruir su propia iglesia. Entonces, para el apóstol, su iglesia está por encima de la tristeza momentánea que puedan pasar estos hermanos que hay allí. Y por eso les escribe una carta y, como segunda de Corintios, se escribe después de que Tito haya sido enviado a ver cómo están, si han recibido bien la carta, y Tito vuelve con muy buenas noticias, entonces la alegría del apóstol Pablo se extiende, se vuelca. Y sin embargo, fijaos una cosa muy interesante. Hay un versículo que esta mañana yo le comentaba a Victoria, en el capítulo 4, dice, estoy muy animado, en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Es decir, el apóstol Pablo o es un bicho raro o es como nosotros deberíamos ser, que en medio de las circunstancias difíciles en las que está pasando, del medio de los sufrimientos y de las aflicciones que está pasando, él es capaz de ver cómo su alegría se desborda. Está contento y sufre al mismo tiempo. ¿Cómo se come eso, hermanos? Pues hay una receta para comer eso. Y es la que el apóstol Pablo nos está dando. Esa es la circunstancia. Ese es el momento. Ellos están viviendo una vida en la que están pecando y permitiendo el pecado, que es tan pecado como el otro. Y por eso el apóstol les escribe, el apóstol les habla, el apóstol les tira de las orejas y de esta manera es como se puede producir el maravilloso milagro que la palabra de Dios ejerce entre nosotros. Es decir, y para intentar cercar un poquito más el tema, los corintios estaban viviendo la tremenda tristeza de su pecado porque estaban viendo cómo su iglesia estaba estropeándose. Pero al mismo tiempo, cuando reciben la carta del apóstol, experimentan la tristeza que les llevó a tomar decisiones correctas. Hay una tristeza según el mundo y hay una tristeza según Dios. ¿Estás triste? ¿Qué tristeza estás experimentando? Todos en algún momento estamos tristes. Todos en algún momento tenemos que sufrir por lo que está ocurriendo o por lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante que nos hagamos de vez en cuando esta pregunta, porque tienes que descubrir qué tipo de tristeza es la que te está atacando. Mirad, cada uno de nosotros porque es una criatura creada a imagen de Dios, es un ser emocional. Las emociones no son malas, ni son buenas. Las emociones son emociones. Dios nos ha creado de forma emocional, porque nos ha creado como Él es. Nos creó a su imagen, ¿recordáis ese texto maravilloso? Y muchas veces he hablado de eso, porque para mí resulta algo verdaderamente precioso. Somos criaturas hechos a imagen de Dios. Y entre otras cosas de lo que significa la imagen de Dios es que somos personas emocionales. Y entonces las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos afectan. Y no puedes decir que no te afecte, porque eso es decir, bueno, hablar por hablar. Todos nos afecta. La cuestión es lo que hacemos con nuestros sentimientos, ¿vale? Somos seres emocionales y es así como tiene que ser, no queda otra forma. La cuestión es cómo y de dónde vienen tus emociones. ¿Estás triste? Tal vez hoy aquí hay gente triste. Todos nosotros vivimos tristezas en nuestra vida. Así que, ¿estás triste? Déjame que te explique las dos opciones que hay en tu vida para manejar la tristeza. Hay una tristeza que es según el mundo, aquí lo dice bien claro. Nuestra vida, ya digo que nos hemos creído el hecho de que tenemos que estar siempre alegre. De hecho, incluso aquellos viejos coritos que se cantaban en las iglesias, que dicen aquello de que no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, quedaba muy bien, pero tiene ciertos defectos. Dios, por ejemplo, se aira y podemos contristar el Espíritu Santo de Dios cuando fallamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros entristecemos a Dios, ¿cómo puede ser que no nos entristezcamos ni podamos estar tristes? Cuando nuestra vida está viendo la maldad que hay en el mundo, no podemos estar alegres. Cuando vemos los desastres que ocurren a nuestro alrededor, no podemos estar alegres. Cuando cometemos pecado, no podemos estar alegres, porque estropeamos las buenas relaciones que tenemos con Dios. Por tanto, hay una tristeza según el mundo en la cual echamos la culpa a todos los demás de las cosas que nos ocurren. En lugar de reconocer nuestros errores, decimos, es que aquella persona me hizo esto, o es que aquello otro. Y esa es la tristeza según el mundo, la que no reconoce nada, la que echa a los demás las culpas de los que hay en nosotros. Nos entristecemos cuando nos pillan infraganti, pero no porque hayamos hecho algo mal, sino porque nos han pillado, ¿no es verdad? ¿Alguna vez has sido descubierto en algún problema, en algún pecado, en alguna cosa que querías callar? ¿Y no es verdad que te has sentado fatal? ¿Has tenido mucha tristeza? ¿Te ha servido esa tristeza para arreglar algo? ¿O solamente estabas preocupado por las consecuencias que pudiera tener que te hayan pillado? Porque si no estás dispuesto a cambiar nada y solamente te molesta haber sido pillado, eso es una tristeza según el mundo. La de que estás abatido porque te han encontrado. Estás enfadado. ¿Y sabes lo que ocurre? Que entonces empiezas a distribuir las culpas. Te sacas a ti mismo del problema y dices, así, culpa de este, culpa de él, porque me dijo, yo no podía hacer otra cosa, porque él me dijo, me hizo, me empujó. Yo no tengo nada que ver en el tema. Yo no tengo culpa de nada. Esa es una tristeza según el mundo. Cuando actúas de esa manera, distribuyendo culpas, lo único que haces es cargando tu espíritu con un problema que no tiene solución porque tú tienes tu parte de la responsabilidad. Esa es la tristeza según el mundo. Y la tristeza según el mundo te lleva a cada vez estar peor. Porque no resuelves nada repartiendo culpas, ni echándole a los demás en las responsabilidades de lo que ha ocurrido por el mundo. Llegará un momento que la tristeza, según el mundo, te hará volverte contra Dios y decirle: Dios tiene la culpa de lo que me ha pasado. ¿Cómo es posible que el Señor haya permitido que esto me ocurra? ¿No habéis vivido eso nunca? En algún momento todos hemos vivido eso. Llevados al extremo, no siendo suficiente con repartir las culpas entre los que nos están a nuestro alrededor, terminamos echándole la culpa a Dios. Quizá es que los que les hemos echado las culpas se han defendido y nos han demostrado que ellos no la tenían. Y al final no tenemos a quién echársela. Y se la echamos a Dios, que aparentemente no contesta, que aparentemente no hace nada en contra de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que las tristezas que no se resuelven de una forma correcta son tristezas que nos llevan a la muerte. Permitidme que le ponga unos, no me estoy refiriendo ni a muerte física ni a muerte espiritual, pero nos llevan a la muerte de nuestra relación, a la muerte de nuestras relaciones. Nos lleva a sentirnos tan mal con nosotros mismos que nos hunden de tal manera que no podemos sufrir. Esa es la tristeza según el mundo. Y esa tristeza muchas veces nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, haciéndonos caer en problemas incluso mentales. Muchas de las ansiedades, muchas de las depresiones, no digo todas, sabemos que hay cosas físicas, no me quiero meter en ese lío, pero muchas de los problemas, de las ansiedades y de las depresiones son puramente espirituales. Porque hemos llegado allí, a esta situación de no salida, porque nunca fuimos capaces de reconocer nuestro error y nuestra situación. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada en nuestra tristeza. Esa es la tristeza según el mundo. Y si hay alguien en esta mañana aquí que se siente tan triste, que no ve salida, tal vez tiene que tener un momento en el que pare todo lo que está ocurriendo para ponerse delante de Dios y para comenzar a cambiar. Sin embargo, hay una tristeza según Dios, y es una tristeza que Dios promociona, que Dios empuja, que Dios nos lleva. El versículo del Salmo 34:18 es un versículo maravilloso. Dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. La palabra quebrantados, traducidos a veces como contrito o como abatido, cuando la buscas en los lenguajes en los que fueron escritos originalmente, nos da una traducción moderna muy interesante. Esto de quebrantado o abatido, hoy diríamos colapsado. Sabéis lo que es algo que cuando colapsa, ¿verdad? Por ejemplo, un gran edificio llegado a extremos de terremotos o de mal trato y mal mantenimiento empieza a crear grietas, y un momento dado cualquier cosa que pueda ocurrir hace que todo haga así. ¡Bum! Todos hemos visto cómo se derrumban edificios, ¿verdad? Algunos son de una forma humana, hemos metido bombas para que se caiga, vaya. Pero a veces una cosa colapsa cuando se rompe de tal manera que se viene abajo. Eso significa colapsar. Aquí dice que el Señor está cerca de los que están colapsados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El quebrantamiento de corazón es un colapso de nuestro interior. Pero no es la tristeza según el mundo. No es esa tristeza que nos lleva a meternos cada vez más en nuestros problemas y que nos lleva cada vez más a romper con todo y con todos, hasta con Dios. cuando es una tristeza según Dios, lo que nos hace es que nos expone a la mirada de Dios, nos expone a la presencia del Señor. Cuando una persona en medio de sus problemas, cuando está tan caído, está tan abatido, que colapsa, pero busca a Dios como la solución de su problema, entonces la cosa es completamente diferente, porque eso es lo que se llama la tristeza según Dios. Esa es la tristeza según Dios. Mirad lo que dice el versículo 10 de lo que hemos leído en 2 de Corintios. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, y es un arrepentimiento que lleva a la salvación. Es decir, hay una tristeza que cuando es Dios quien la manda y nosotros la reconocemos como tal, produce en nosotros un cambio de vida. Porque, ¿qué es lo que ha hecho la tristeza según el mundo? Que repartamos las culpas. Esta para ti, esta para ti, esta para ti. Y cuando no nos sirvió eso, se la echamos a Dios. Él no se queja. Esa es la tristeza según el mundo, la que se niega a recibir ningún tipo de responsabilidad de lo que nos ha producido la tristeza. Pero la tristeza según Dios es una tristeza que nos planta delante de nuestra situación y aceptamos el hecho que hemos sido nosotros los culpables de esto. Por tanto, la tristeza según Dios, que nos hace colapsar completamente por dentro, sin embargo nos deja delante del Señor arrepentidos, porque hemos reconocido que lo que nos está ocurriendo nos lo merecemos. Que no soy ni tan guay, ni tan bueno, ni que me lo merezco todo, ni que merezco que el mundo me limpie el camino por delante de nosotros, delante de mí. No. Que precisamente lo que yo necesito es estar triste, porque me hace ver que hay un problema en mi vida, que hay un pecado en mi vida, que hay una situación en mi vida que me impide de forma correcta ser feliz. Esa es la tristeza según Dios, la que me presenta la verdad y la que me hace reconocer que lo que hemos vivido me lo merezco, pero me da la oportunidad de cambiar y de ir de nuevo hacia arriba. ¿Qué es lo que ocurrió con los corintios? Los corintios tuvieron que recibir una carta muy dura. ¿Por qué era dura? Porque les decía, sin ningún tipo de floritura, lo que habían hecho. Habéis permitido un ejemplo moral horrible. Dice que ni siquiera cuando se habla fuera de ellos, fuera de la iglesia, les parece normal. La inmoralidad que había ocurrido allí era tremenda. Y además, estáis creando sectas dentro de la iglesia. Cada grupo, aunque no sea desde una perspectiva doctrinal, es sectario dentro de una iglesia. Y el apóstol Pablo se lo ha dicho tal cual. No se ha cortado ni un pelo. ¿Y qué ha producido en ellos? Ha producido en ellos pesar. Dice, aunque yo sé que os entristecí con mi carta, no me pesa. ¿Por qué? Porque la tristeza que trajo la denuncia de todos esos pecados, lo que había hecho es producirle una tristeza según Dios. Asumimos nuestro pecado, reconocemos nuestras culpas. No se las echamos a nadie, ni al grupo de Pedro se la echaba al grupo de Apolos, ni el grupo de Pablo se la echaba al grupo de Jesús. ¿Vale? Entendedme lo que digo, ¿verdad? No. Todos se dieron cuenta que lo que les estaba ocurriendo era culpa suya. Y entonces dice que empezó a producirse en ellos algo maravilloso. Versículo 11. Fijaos lo que ha producido en vosotros esta tristeza que proviene de Dios. Es que lo dice, oye, es que el apóstol lo deja, pero bien claro. Fijaos lo que ha producido esta, esta tristeza, que yo os he traído. ¡Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga la justicia! Empeño, arrepentimiento que significa cambiar, que les lleva a cambiar. El empeño significa solicitud para mantener ese arrepentimiento, afán por disculparse, confiesa los pecados. Los corintios llegaron a confesar sus pecados delante de Dios. Tenían afán, no querían tapar nada, querían decir lo que les había ocurrido, porque estaban verdaderamente tristes y arrepentidos delante de Dios. ¡Qué indignación con nosotros mismos, no con los demás! Y cuando caemos en pecado, tendríamos que indignarnos, tendría que dolernos y decir: Dios mío, ¿cómo he podido caer en esta situación? Dice: ¡qué temor! La tristeza, según Dios, produce temor de Dios, temor de Jehová. Un temor que no es miedo, sino más bien nos da miedo de volver a caer. ¿Sabéis por qué muchas veces nuestros pecados no son perdonados? Porque no introducimos en nuestro arrepentimiento la decisión de no volver a caer. Es así. Pedimos perdón, pero sabemos que la próxima vez que tengamos la oportunidad, volveremos a hacerlo. Y dice: ¡qué temor! Temor, Señor, por favor, ayúdame a no volver a caer. Ayúdame a vivir una vida de santidad. Dice: anhelo, un corazón triste en Dios es un corazón que en realidad desea la pureza y lo piadoso y que ya no quiere pecar más. Hay un anhelo en nuestro corazón cuando somos contristados por Dios y cuando somos llevados al arrepentimiento. Un anhelo que nos lleva a estar cerca del Señor, a vivir en santidad. Uy, no me dejan tranquilo. Una preocupación, una disposición a que se haga la justicia. ¿Y sabéis a lo que lleva todo esto? Lo termina, de verdad, Pablo es un gran escritor. Lo termina de una forma preciosa. Dice: en todo esto habéis demostrado vuestra inocencia en este asunto. Todo esto les ha llevado a darse cuenta que algunos tenían culpa y otros no. Pero en todo caso habían llegado a vivir en santidad, la santidad que habían perdido por culpa de permitir todas esas situaciones. Porque han sido capaces de arrepentirse de esta manera, han conseguido nuevamente tener la santidad que habían perdido. Ah, esto es precioso. La tristeza, según Dios, que les ha hecho dolor, que les ha hecho llorar, que les ha hecho orar entregados, les ha llevado a producir una serie de actos: empeño, afán, indignación, temor, anhelo, y todo esto les ha llevado a ponerse delante de Dios. No han perdido el tiempo en echarle la culpa a nadie, sino que ellos mismos han dicho: yo he sido el primero que ha consentido en esto, yo he sido el primero que ha callado de todo lo que me estaba ocurriendo. Así que, ¿estás triste? Seguramente. En un grupo como el nuestro hay un porcentaje de personas que viven en tristeza. Es normal. Y quiero decir que ni siquiera tienes por qué callar tu tristeza. No tienes que presentar una buena cara siempre. Hay veces que estamos tristes. Lo que tenemos que hacer es gestionar esa tristeza de una forma correcta, bíblica. No es lo mismo la tristeza que proviene de un caso que ha ocurrido a tu familia y estás triste. Esto ya está. Esto no es otra cosa que los sentimientos normales. Y cuando a alguien de tu familia le ocurre algo grave, pues tienes que estar triste. Si los amas, tienes que estar triste. Estas son tristezas que tienen que ver con lo que ocurre a tu alrededor. Pero yo te estoy hablando de las tristezas que tú te has ganado por tus errores, por tus problemas, por tus situaciones, por tus actos, por tus malas decisiones, quizá por tus pecados, ¿qué permitirás que ocurra en tu vida? ¿Una tristeza según el mundo en el que pretendes salir indemne de todo lo que has hecho? No saldrás indemne. Pagarás las consecuencias, siempre. Antes o después, lo digas o no, pagarás las consecuencias. La tristeza según el mundo no hace nada más que tapar los problemas. Pero los problemas siguen por debajo, ¿eh? Y la infección de una herida que no ha sido curada es una infección que se extiende y que daña más de lo que habría sido el dolor de levantar esa costra y poner el medicamento. Eso es lo que te hará si tapas con la tristeza según el mundo lo que ocurre. Sin embargo, si en tu tristeza, si en tu dolor, si en tu error estás dispuesto a ser abierto delante de Dios especialmente, si permites que el Espíritu levante esa costra de pecado que hay en ti y te ponga el medicamento del arrepentimiento, de la confesión, de la decisión de no volver a hacerlo, del deseo de inclinarte y de humillarte delante de Dios. Es verdad que será doloroso, es un colapso. Recordad la casa que se cae, es un colapso, es quebrantamiento, pero es lo que permite una nueva edificación de tu vida. Tal vez tú estás triste, tal vez estás hoy tapando pecados, tal vez hoy estás ocultando cosas que hay en tu vida que nunca le has dicho a nadie, pero que sin embargo te están acompañando desde hace tanto tiempo. Si es esa la situación, deja de culpar a los demás. Cada cual tendrá que vérselas con Dios por sus actos. Pero deja de pensar en los demás, deja de culpar a los demás, deja de distribuir culpas, deja de mirar contra Dios con cara de ira. Y empieza a mirar dentro de tu corazón, dentro de tu alma, aquellas cosas que has hecho, que has vivido y que pueden llevarte a algo terrible como es un colapso, pero si lo aceptas delante del Señor, tu vida como un buen edificio se levantará nuevamente y traerá paz. Esa paz y esa felicidad que te ha sido tan esquiva, que se ha escondido tanto. Sin embargo, habrá algo nuevo para ti. Y por eso a mí me gustaría pedirte que cierres tus ojos. Si tu vida está bien, pide por los que hay a tu alrededor. Pero si tu vida estás viviendo el dolor, si en tu vida hay tristeza, pido a los hermanos de alabanza, ¿sí? Si hay dolor, si hay tristeza, si no estás bien, si llevas tiempo sufriendo, si estás triste, si hay tristeza en tu corazón, yo te animo ahora que hables con el Señor. Habla con el Señor. Tal vez tienes que decirle al Señor: Padre, llevo años echándote la culpa de lo que me ocurrió, diciendo, como dice la gente del mundo, ¿por qué Dios no impidió tal o cual cosa? Sabiendo que Dios es mucho más grande que todo eso. Si hay esto en tu corazón, pues cuéntaselo al Señor. Si hay pecados que nunca han sido confesados en tu vida, si hay pecados que nunca le has contado al Señor, como si Él no lo supiera, ¿verdad? Es el momento de que se lo cuentes. La música va a sonar muy suave, no te preocupes ahora por cantar, ¿vale? Pero si hay cosas en tu vida que te impiden disfrutar del gozo de Dios. No de la felicidad esta que nos cuenta el mundo de tú te lo mereces, ¿eh? Pero si hay cosas en tu vida que hay que poner delante de Dios, yo te animo a que lo hagas ahora. ¿Sabéis? Estamos aquí, tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos la oportunidad hoy de resolver situaciones, tal vez situaciones de tristeza. Pues yo te animo que se las digas al Señor. Y si quieres que te ayudemos a orar, pues no tienes nada más que decirlo. Si hay alguien que arrastra tristeza, yo le pido que se ponga de pie. Si quiere, ¿no? No es ninguna obligación, que se ponga de pie. Vamos a orar por él o por ellos, o por ella, o por quien sea. Porque la verdad es que nos damos cuenta que hay tantas cosas que nos hacen sufrir. Hay cosas que hay que traer a los pies de Jesús. ¿Estás triste? ¿Cuál es tu tristeza? Si te levantas, quiere decir que quieres colapsar. Quieres colapsar delante de Dios. Quieres quebrantarte delante de Dios. Ya estás cansada de echarle las culpas a los demás. Si es así, pues ponte de pie. Vamos a orar por ti. Vuelvo a hacer el llamamiento una vez más. Le ruego a estas cuatro hermanas que pasen aquí delante. Vamos a orar. Mientras que los